Que está grabando, ¿no? Me lo dice en el chat, ¿que lo veis? Grabación iniciada correctamente, ¿vale? Os lo debe decir. Vale. Pues vamos a ver las oscilaciones forzadas. Las referencias son las mismas. Y vamos a comenzar con un experimento que vamos a ver si se puede ver el vídeo. No, los vídeos que voy a poner ahora, pues a través de la grabación quizá no se van a ver muy bien, pero la documentación de este tema os subiré un PDF, que es el que vais a ver ahora, con unos vídeos. Entonces voy a compartir, a ver si me deja compartir. Quiero compartir y ventanas. Quisiera compartir solo una ventana, pero no me aparece lo que quiero compartir. A ver, un segundo, porque no puedo compartir porque no veo en la pestaña el documento PDF que quiero. Voy a volver a abrirlo, a ver si me dejará. Si lo veo, si no lo veo, no lo puedo compartir. Es un fichero PDF con vídeos incrustados. Vale, a ver si ahora me deja. Compartir. Ventana, vale. Bien, pues vamos a compartir. Estáis viendo un fichero que pone tus tres oscilaciones forzadas. Es un PDF. Vale. Pues vamos a dar el vídeo. Vale, en el vídeo tenéis este primer vídeo es este. Aquí lo que vamos a ver es un experimento donde este señor, con un generador de sonido, va aumentando la frecuencia, y aquí, aunque se ve mal, ahora en el vídeo se verá mejor, hay una copa. Tenemos una fuente de sonido, donde puedo variar la frecuencia del sonido, y una copa. Vamos a ver el experimento.
Al aumentar el volumen, el cristal se romperá.
¿Estáis viendo el vídeo? ¿Me dice en el chat? Vale. Observar que la copa en el vídeo de pronto parece como plastilina y se rompe. Lo ponemos otra vez. A ver, seguro.
Y aumentar el volumen, el cristal se romperá.
Mirad que la copa parece como plastilina. Vale, dejo de compartir y vuelvo al documento. A ver, ¿me podéis decir en el chat, así escribiendo rápidamente, por qué se rompe la copa? Resonancia, dice hacia cero, correcto. ¿Y resonancia de qué con qué? Fuerza de las ondas sonoras. M. Menéndez dice fuerza de las... M. Menéndez, pues si estás pensando en fuerza por Newton, la contestación es no. No depende de la intensidad de ninguna fuerza. Porque la frecuencia inducida en la copa es muy alta. Muy alta o baja comparada con qué. Hay claramente un emisor. El emisor es la fuente de sonido. Y el parámetro no es la intensidad de la onda. El parámetro que controla es la frecuencia del sonido. Perfecto, R. García. Lo que ilustra este vídeo, dice García, que la copa tiene una vibración natural y la frecuencia del sonido se aproxima a la resonancia, correcto. El señor puede variar la frecuencia del sonido, no es mayor fuerza ni mayor intensidad, es frecuencia. Y la copa, resulta que la copa tiene una frecuencia, o sea, una frecuencia, o la copa tiene muchas frecuencias. Y cuando la frecuencia del sonido coincide con alguna frecuencia o múltiplo de la frecuencia fundamental de la copa, la amplitud es tan grande de algo, que es lo que hay que ver qué es la amplitud y quién es, que la copa se rompe. Pero entonces la pregunta es, ¿esas frecuencias de la copa de dónde salen? Pensar un poco en las dos tuberías que habéis tenido. La copa es un sólido, luego esto es física del estado sólido. De la frecuencia del sonido, no. La frecuencia de la copa no sale de la frecuencia del sonido. Sin sonido, una copa de la red atómica, de la red molecular. Es una de las frecuencias normales, correcto. Es decir, la copa tenéis que verlo como a nivel molecular, como un sistema de osciladores acoplados. Si fuera en una dimensión, en tres serían como cubos con iones fijos y muelles. Imaginaos un cubo en el espacio, los nodos de ese cubo unidos por muelles. Sería un sistema con más de un grado de libertad y tienes tantas frecuencias como grados de libertad. Y esas frecuencias, es un espectro de frecuencias que se corresponde con todo sólido. Bien, pues parece magia. A nivel macroscópico, que no vemos aparentemente los átomos ni las moléculas, tú controlas la frecuencia del sonido y cuando la frecuencia en hercios del sonido que genera coincide o está cerca de alguna de las frecuencias de los modos normales de vibración o del promedio de todos, la amplitud de lo que tiene que oscilar es tan grande que la red cristalina no soporta esa oscilación. ¿Qué es lo que está oscilando? Ahí lo que oscilan es respecto a las posiciones fijas de los iones, pues cargas de los electrones de valencia que me decían en la física del estado sólido. Pero cuando le fuerzas por resonancia a que oscile más de lo que puede, se rompe la copa. Eso es lo que se llama en términos de resonancia, que es algo de lo que vamos a ver en esta lección, y de las oscilaciones forzadas. La física de las oscilaciones forzadas esencialmente es la física de la resonancia, o uno de los ingredientes principales. Se llama catástrofe resonante cuando la frecuencia externa, que se llama deforzamiento, coincide con una de las frecuencias del sistema, si es de un grado de libertad, solo puede coincidir con la que tiene, haciendo que la amplitud sea muy grande y el sistema no puede soportar esa amplitud de vibración y se rompe. Y veremos cómo intentar evitar esa catástrofe resonante, esa rotura, con el uso de amortiguadores. ¿Vale? Bien, pues aquí tenéis en la transparencia algunas, a ver, que saco un lápiz, algunas de las, una flecha mejor, algunas de las, algunos de los ejemplos que están en la cultura popular que se cuenta de efectos macroscópicos de la resonancia. Algo que aparece en los libros de texto, voy a poner una flecha, es en los libros de texto de física, en casi cualquier libro te aparece, que los soldados cuando una agrupación de militares tiene que cruzar un puente, el personal al mando de ese grupo de soldados manda a romper filas. Es decir, no puedes cruzar un puente marcando el paso. Marcar el paso significa patear el puente todos a un mismo ritmo. Patear el puente es como la frecuencia del sonido, aquí sería una frecuencia mecánica, de golpear a un número de hercios por segundo, a un número de hercios, perdón, o de radianes por segundo, de patear el puente. Entonces, la ordenanza es que cuando la tropa cruza un puente, se rompe y cada uno anda, cada soldado marca un paso diferente, no el paso del conjunto. Se supone que esto es porque alguna vez en la experiencia militar al hacer esto, pues se habrá roto el puente por vibración. Aunque esto se cuenta en todos los libros de física, pero no será una referencia. Yo he estado buscando, solo he encontrado una referencia demasiado tardía, porque dicen que las ordenanzas militares, esto es antiguo, de un pequeño puente donde una tropa de soldados ingleses de 1800 y pico, al cruzarlo parece que se cayó el puente, pero eran cuatro maderos del puente. Entonces, no sé hasta qué punto es cultura popular o parece que las ordenanzas sí que existen, pero yo no conozco una referencia. Vale, luego en los sistemas mecánicos sí que se mide, y hay que aislar desde el punto de vista de ingeniería, las vibraciones de un chasis debido al impulso de irregularidades en su eje. El ejemplo más claro son los amortiguadores de los vehículos. Y la vibración de un diapasón cuando se expone a una fuerza periódica de una onda sonora, que eso incluso sirve, a los que sabéis música, yo no sé, para afinar instrumentos. Pues todo esto tiene que ver con la cultura popular y básicamente es el ingrediente que aparece en las oscilaciones forzadas como resonancia. Vale, pues los tipos de forzamiento, vamos a considerar las oscilaciones libres con unas condiciones iniciales y una evolución en el tiempo como hemos estado haciendo hasta ahora. Bien, pues las oscilaciones forzadas se obtienen cuando se aplica una fuerza externa que a su vez es periódica. Sobre un sistema con un grado de libertad, aplicamos una fuerza externa periódica y armónica. Es decir, la F de T que nosotros vamos a aplicar, ¿qué significa que sea armónica? Que la forma de la F de T que actúa sobre el sistema, la fuerza que actúa sobre mi sistema en el tiempo, que sea armónica, es que es como un más, será una amplitud de Newton, F0, por un coseno o un seno, coseno de un omega T. Esa omega T es la frecuencia del forzamiento más un desfasaje que lo puedo llamar alfa. Es decir, si lo veo como una flecha, pues toda oscilación es una fuerza oscilando en el tiempo de forma armónica. A ver si puedo pintar una flecha. Entonces, es una flecha con dos cabezas. Lo que hace el sistema es, te aplico una fuerza, una fuerza, una fuerza, una fuerza, una fuerza al sistema. ¿Vale? ¿Y quién es el sistema? Mi sistema es algo que tiene elasticidad, por lo tanto lo representaré con un muelle, y algo que amortigua. Por lo tanto, mi sistema más sencillo será un amortiguador, un muelle y una fuerza periódica. ¿Vale? El hecho de que la fuerza F de T sea periódica, aquí tenéis un esquema, ¿es una gran restricción? No, matemáticamente es más sencillo hacerlo con una fuerza armónica, pero hay un teorema muy importante del análisis matemático aplicado a las oscilaciones que te dice que lo que va a hacer una fuerza periódica con seno o coseno, la física va a ser la misma cuando en vez de armónica le apliques una señal periódica. Estos dos casos son señales periódicas. Fijaros qué cosas más raras, nos parece, si bien nos parece que tienen que ver mucho con coseno y seno. Y este tercer caso es una señal que no es periódica. Pues bien, cuando las señales son periódicas, estas señales periódicas se pueden descomponer como una suma infinita de senos y cosenos. ¿Qué teorema del análisis matemático justifica eso? ¿Lo habéis visto? ¿Suena? El teorema de Fourier, perfecto. Pues el análisis, el teorema de Fourier, con tal de que con condiciones muy generales y que el forzamiento o la fuerza externa sea periódica, hace que el problema sea equivalente a un solo seno o a un solo coseno, que es lo que vamos a estudiar en esta tutoría. ¿Vale? Pues lo dicho, ahí lo tenéis escrito y seguimos. Pues vamos a estudiar el forzamiento armónico, este. Vale, pues el tipo de forzamiento armónico que vamos a estudiar va a ser un sistema físico que tendrá una elasticidad dada por una constante K de un muelle, una amortiguación dada por un amortiguador, esto muchas veces lo hemos llamado B, el parámetro B, que era 2 en mi normalización 2 gamma igual a B partido por M, pues a veces se me ha escapado la C en vez de la M en los dibujos, y una fuerza externa armónica de la forma F0 coseno de omega T, o incluso un desfasaje. Observar que es muy importante en esta lección empezar a distinguir. Tenemos W0, que es la frecuencia fundamental de oscilación del sistema si solo hubiera movilidad. Tenemos omega sub gamma, que es la frecuencia de oscilación muy amortiguador en el caso de que el sistema oscile. Estamos en el caso de subamortiguamiento. Y esto era omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. Aquí debe aparecer un cuadrado. Con esta elección del parámetro gamma, donde ves el amortiguador. Y ahora, esta tercera frecuencia, que es la frecuencia de la fuerza externa armónica que actúa. Entonces, cuando se habla de frecuencia de radianes por segundo, ojo, que hay que distinguir claramente en este contexto con cuál de las tres frecuencias estás trabajando o te refiere lo que estés leyendo o calculando. Vale, forzamiento externo y más casos muy interesantes es que sin una fuerza de forzamiento aparecen también oscilaciones forzadas cuando tenemos traslación relativa. Es decir, imaginaros un muelle y un amortiguador con una masa y no hay fuerza externa. Aquí no hay una F, aquí sí. Aquí no hay ninguna F. Pero tenemos un techo que oscila. Es decir, de forma armónica, I es igual a una cantidad I mayúscula por el seno de omega T. ¿Qué está haciendo el techo? El techo está oscilando. Voy a pintar una flecha. El techo, unas veces está arriba, otras veces está abajo. Oscila el techo, con lo cual la distancia relativa de compresión del muelle cambia. Y además oscila la masa. Habrá que distinguir la oscilación de la masa de la oscilación del techo. El efecto neto, veremos, estudiaremos en esta tutoría, que es como si apareciera una fuerza de forzamiento. Luego, la cinemática de la traslación relativa y de la rotación relativa generan también oscilaciones forzadas. No es necesario que explícitamente esté actuando sobre un sistema físico una fuerza armónica. Basta que tengas partes del movimiento relativo de traslación o de rotación que sean armónicos, como el ejemplo que acabo de poner. ¿Se entiende eso? Vale, aquí tenéis un modelo de dos muelles iguales, de constantes, un amortiguador. Estos símbolos de ingeniería significan... Significan que no hay rozamiento con las paredes. Y aquí lo que tenemos en este sistema es, sobre un bloque de masa M mayúscula, una pequeña bolita de masa muy pequeña, M minúscula, que gira. Pues el giro de esa minúscula masa M sobre la masa total también va a inducir forzamiento externo, tanto la traslación como la rotación. Vale, pues las oscilaciones forzadas aparecen en el modelo representante canónico de todas las oscilaciones forzadas. Será una masa M sobre un soporte horizontal sin rozamiento, con un muelle de constante K, un amortiguador de constante B y una fuerza armónica, con el patrón podría ser seno coseno, tomo coseno, de una frecuencia externa, y alfa sub cero es el desfasaje del forzamiento. Recordar que ahora va a haber el desfasaje que acabo de definir del forzamiento y no confundir con delta, que era el desfasaje de la solución. Bien, pues se hace un análisis, un diagrama de sólido libre, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y se obtiene que la ecuación diferencial patrón de las oscilaciones, ya nos apareció en la tutoría 2 o 3, de las oscilaciones forzadas es de la forma masa por aceleración más constante por velocidad, más constante por posición, igual a la fuerza de forzamiento externo. Si un sistema físico con un grado de libertad, su patrón dinámico al aplicar las leyes de Newton o al derivar la ecuación del trabajo y la energía, sigue este patrón, pues es un sistema candidato a oscilar de forma forzada. Esto, desde el punto de vista matemático, es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes que no dependen del tiempo, pero igualado no a cero, sino a una función del tiempo. La teoría de las ecuaciones diferenciales nos dice que la solución más general, llamaré x de t a la solución de esta ecuación diferencial, es la combinación lineal de la solución homogénea, x sub h, que es esta ecuación igualada a cero, la ecuación igualada a cero era la de las relaciones amortiguadas, en régimen subamortiguado, más una x particular, x sub p, que hay que encontrar ahora. O sea, hay que buscar una solución xp que cumpla esta ecuación y sumarle la solución de la homogénea, que la conocemos, que es esta ecuación igualada a cero. ¿Vale? Pues entonces, normalizado y dividido por la masa, nuestros patrones de teoría para aplicar al problema será que el forzamiento externo esté normalizado a coseno con un desfasaje que llamaré alfa sub cero. En t igual a cero, ¿cuál es el ángulo? Alfa cero, la fase o desfasaje. Y entonces, con esa elección de forzamiento externo, con frecuencia de forzamiento externo W, el patrón de las oscilaciones forzadas en términos de ecuación diferencial, el patrón matemático, es aceleración más constante por velocidad más constante por posición igual a g de t. ¿Qué es g de t? Una función del tiempo será la f0 partido por la masa. A f0 partido por la masa le llamaré g sub 0 multiplicado por la dependencia en el tiempo, que es coseno de omega t más alfa 0. Y dividido por la masa, porque la ecuación anterior he dividido por la masa. El 2 gamma sigue siendo lo de siempre. 2 gamma es la b del amortiguador partido por la masa. Y la omega 0 cuadrado es la frecuencia natural del sistema con un grado de libertad al cuadrado igual a k partido por m. ¿Preguntas en el chat? ¿Se entiende? ¿Se entienden los términos? Para luego no liarnos. Vale, pues seguimos. Vale, pues entonces la solución tiene dos partes. La homogénea, la solución era esta. Recordad que era la exponencial que decaía en el tiempo. Más la solución que permanece en el tiempo. A esta solución se le llama transitoria porque se hace cero rápidamente al ser una exponencial elevado menos la gamma t, y a esta se le llama estacionaria porque, daros cuenta, permanece en el tiempo como una constante. Todo esto es un número que no depende del tiempo por un seno. Luego la solución es como si fuera un oscilador armónico, una amplitud por un seno. ¡Qué asombro!, ¿no? Donde aquí aparece el alfa cero, que era el desfasaje inicial, un beta que depende de las condiciones iniciales, pero lo que llama la atención es que mi sistema, que era el muelle, el amortiguador y el forzamiento, que en principio tenía tres frecuencias, omega sub cero, omega sub gamma, y la frecuencia de la fuerza externa, en la solución, en el seno, solo sobrevive, domina la frecuencia externa. Luego, la omega sub gamma de amortiguación o la frecuencia natural del sistema no pervive en la oscilación estacionaria. Y se nos cuela en el tamaño de la amplitud. Ojo que entonces, esta amplitud, esto le puedo llamar amplitud, la amplitud de la solución estacionaria no depende del tiempo, pero sí depende de quién. De la frecuencia natural del sistema, que es una fija, y de algo que puedo variar, que es la frecuencia del forzamiento, además de la frecuencia gamma de la amortiguación. Luego, lo que es el sistema físico, omega 0, omega gamma y W, se nos cuela en la amplitud de la oscilación, pero en la oscilación solo depende de la frecuencia W externa, de la fuerza que se ejerce sobre el sistema. Y esto rápidamente se hace cero, el transitorio, por eso se llama transitorio. ¿Preguntas, observaciones? Vale, pues lo que he dicho ahí. Rápidamente se nos va. Entonces, ¿significa esto que los transitorios no tienen importancia? No, no. Tienen importancia en tiempos muy pequeños. Por ejemplo, un ejemplo además que yo viví en hace tiempo en mi universidad, las prácticas de física eran por la tarde de 4 a 6 y coincidía con los laboratorios de informática, imagino 8, 9, 10 laboratorios de informática, funcionando también a las 4 de la tarde. ¿Qué ocurría? Que a las 4 de la tarde, cuando tú tenías prácticas de electricidad, saltaban los fusibles siempre. ¿Y por qué saltaban los fusibles? Porque imaginaron 9, 8, 7 laboratorios de informática, mogollón de alumnos al mismo tiempo, dándole al interruptor de la CPU. ¿Qué ocurría en la red eléctrica que tiene que ir a 250 voltios? Que muchos apretando el interruptor al mismo tiempo introducían un transitorio de voltaje. La red dejaba de estar dimensionada para ir en alterna al voltaje que tocaba y entonces saltaban los fusibles de protección. Los transitorios, y además en los análisis de redes eléctricas es fundamental garantizar una calidad de red frente a los transitorios que de una manera u otra aparecen cuando los usuarios introducen en la red eléctrica elementos no lineales, como puede ser apretar el ordenador. Otro ejemplo aparece en los equipos antiguos, si tenéis equipos de música en casa de vuestros padres o de vuestros abuelos, no sé si habéis observado equipos antiguos de música, que cuando enciendes el aparato y cuando lo apagas sigues escuchando durante un cierto tiempo la radio, la música. ¿Alguien ha notado el efecto ese alguna vez? También es un efecto del transitorio. El transitorio, en el segundo ejemplo que he dicho, ¿dónde ocurre? A ver, la circuitería del aparato de sonido, ¿qué tiene? Tiene condensadores. A lo mejor habéis visto en primero de física la práctica de carga y descarga del condensador. Cargar condensadores y descargar condensadores es una exponencial que decrece con el tiempo e introduce también transitorios. Entonces, en los sistemas físicos, los transitorios tienen que estudiar e intentar aislar, básicamente protegerte de ellos. Y con el tiempo, la solución que domina, si todo va bien, es la estacionaria. ¿Preguntas, observaciones? Pues seguimos. Vale. Habrá que dar, a partir de las condiciones iniciales, quién es este beta. ¿Vale? El alfa 0 es un dato, porque era el desfasaje de la fuerza. Omega 0. Gamma son datos, G sub 0 es un dato, era F0 partido por M, y la frecuencia la puedes variar, las frecuencias con las que fuerzas, que en el experimento con el que hemos empezado eran las distintas frecuencias de sonido actuando sobre la copa. Bien, pues entonces la solución, aquí vemos una representación del forzamiento armónico, recordad, voy a poner la lupa, el sistema es este, una fuerza F sub 0 constante multiplicando por una función del tiempo coseno de WT, la frecuencia externa, más alfa 0 el desfasaje, actuando sobre masa con elasticidad K y amortiguación B. Pues bien, si represento F0 cosena, es una fuerza armónica. Aquí tendría la representación. Cuando sobre el sistema físico actúa una fuerza armónica, la respuesta del sistema, ¿qué le pasa a la masa M? X de T, la solución X de T es cómo se mueve la masa M. Pues a eso le llamamos la respuesta de la masa M. La respuesta de la masa M, la veis aquí, es la solución homogénea, que era la exponencial que decrece en el tiempo, que veis que prácticamente a los 40 segundos desaparece. Y ya queda la X de T estacionaria, que es un seno o un coseno. ¿Se entienden estos dos diagramas? Es una representación gráfica. Perfecto. Borro. Y es un poco lo que tenéis que tener en mente desde el punto de vista del cálculo, pero esta gráfica, estas dos gráficas ayudan gráficamente a entender de qué estamos hablando. Vale, pues lo que he dicho ahí es repetido, digo que lo que ha dicho es transitorio. Ah, esto es importante mirar que las vibraciones en estado estacionario, lo que hace el estado estacionario es borrar las condiciones iniciales. Eso es importante. La solución X de T es la homogénea más la XP. ¿Dónde estaban las condiciones iniciales que eran tan importantes en las oscilaciones libres y amortiguadas? Estaban aquí. Pero en la solución particular de la oscilación forzada no depende de las condiciones iniciales. El sistema M va a oscilar X de T como XP, la particular, en el tiempo, borrando las condiciones iniciales con las que comenzó la oscilación. Eso es importante. ¿Vale? Pues aquí tenemos la solución. La solución estacionaria X de T va a ser una amplitud A, que no depende del tiempo, por seno de omega T más alfa 0 más beta. ¿Qué es beta? Beta es la arcotangente de este ángulo donde está la frecuencia natural, la frecuencia de portamiento y el parámetro gamma de amortiguación. Y la A, que es la amplitud de lo que oscila X, no depende del tiempo, pero sí es una función que depende de G0. Recordar que G0 era F0 partido por M. De la frecuencia natural del sistema, la frecuencia de la copa, de la frecuencia del portamiento y de gamma, de la amortiguación. Pero A no depende, ni el argumento del seno, de la X0 y la V0, que eran las condiciones iniciales para que el sistema pudiera oscilar. La solución transitoria depende altamente de ellas, pero rápidamente la solución transitoria hemos visto que se hace. Dice R. Sánchez 733, ¿qué pasaría con la A si la frecuencia de forzamiento fuera mucho mayor que W0? Vamos a verlo. Si la frecuencia de forzamiento fuera mucho mayor que V0, pues aquí te queda una cantidad negativa, pero elevado al positivo, no pasa nada. Está al cuadrado, ¿vale? Está tocado, R. Sánchez. No pasa nada. Oscilaría con mayor, pues oscilaría con una amplitud. Si esto se hace muy grande, la amplitud muy pequeña. La cuestión no se podría contestar a eso. Si esta diferencia se hace muy grande, a mayor denominador, fracción más pequeña, ¿verdad? Pues amplitud más pequeña. Ahora entraremos en eso, Rey García, porque no, ahora entraremos en eso. El caso más simple y el más peligroso, que es lo que le pasa a la copa, es un sistema que no tenga amortiguamiento, que sea súper guay oscilando. Es decir, un sistema donde solo tengo muelle y forzamiento externo. Entonces, la amplitud de la solución, ¿qué pasa? Si B es cero, y el amortiguador no hay amortiguador, gamma es cero, y este término desaparece. Y ahora sí que la podemos cagar o joder, perdonad el lenguaje, pero es joderla. ¿Qué ocurre si lo que puedes variar, que es la frecuencia de la fuerza externa, se hace igual a la frecuencia natural del sistema? Pues si la frecuencia de la fuerza externa, que lo único que hace es la frecuencia con la que estás golpeando la masa, si esa frecuencia coincide con la frecuencia natural del sistema, en un solo grado de libertad que tenemos, esto se hace cero y algo partido por cero, ¿qué es? Matemáticamente, la amplitud infinito. Y ahora habrá que entender físicamente, ¿qué quiere decir infinito? Matemáticamente infinito, pero ¿qué quiere decir infinito? Muchas veces un infinito en física es que no tienes ni puta idea de la física, ¿no? No tiene sentido físico, pero no siempre. Aquí tiene sentido físico. En general, lo que dicen cosas. Si un infinito, en teoría, Ahora, lo que ha dicho Acerao es muy importante, ahora lo comentaré, es buena intuición, pero en general, un infinito en teoría es que no tiene sentido en la física que conoces. Es decir, en la física que conoces no tienes ni puta idea de lo que está pasando si algo es infinito. Ejemplo, lo tenéis, por ejemplo, en la densidad de un agujero negro. ¿Qué significa que la densidad, que una estrella como modelo macroscópico de agujero negro, que un cierto tipo de estrellas de neutrones acaben en agujero negro? Eso ocurrirá cuando la densidad de masa sea grandísima. Eso lo llamas infinito. Pero un infinito en la teoría es que la física ahí no te funciona. Aquí tiene sentido. Aquí, infinito significa que se te rompe el cachivache. Infinito significa que la copa se rompe, ¿se entiende? La oscilación es tan grande que el sistema se rompe. Aquí le podemos dar una interpretación al infinito. Y entonces te da infinito, estás ya fuera del régimen de oscilación, estás quedado sin objeto. La masa M, que es con la que estabas trabajando, voy a borrar. La masa M, para esa oscilación infinita, se rompe el sistema. ¿Qué tipo de fuerza ejerce el sonido sobre la copa, Ávila? La fuerza no es lo importante. La pregunta es, ¿qué frecuencia ejerce el sonido sobre la copa? Pues alguna de sus frecuencias fundamentales. O la fundamental, alguno de los modos de vibración normal. A nivel molecular. Qué casualidad, ¿no? O sea, que parece que la micro que está ahí en las moléculas, con lo macro que somos nosotros pegándole patas a un puente, no tiene nada que ver. Pues la resonancia es el ejemplo de que sí. Esto da mucho paciencia ficción. Por ejemplo, y en teología, alguien se pone con amplitud de que se salen de su posición en efecto y ya no vuelven más. Entonces, la estructura cristalina se rompe porque no puede, es la tensión elástica, como decía otro compañero, se hace tan grande que no te vas de la aproximación de la ley de Hull lineal y eso se rompe. En términos teológicos, nosotros, o yo por lo menos, que soy de civilización judío-cristiana, ¿dónde podríais indicarme en ciencia ficción? ¿Dónde está la primera arma sónica de la historia? A ver, cultura teológica, la primera arma sónica de la historia. Pista, Antiguo Testamento. Trompetas de Jericó, muy bien. Las trompetas de Jericó es, que yo sepa, el primer ejemplo de que los ángeles de Dios se acercan con las trompetas, las hacen sonar y las grandes murallas de Jericó se derrumban. Por cierto, cuando estuve en Tierra Santa, qué excepción, ¿no? Bueno, no tengo tiempo para contarlo, pero con la ilusión que yo tenía por ver Jericó, y una cierta excepción en el Jericó de hoy en día. Bueno, pues desde las trompetas de los ángeles en Jericó a novelas de ciencia ficción, esto da para mucho. Bien, pero lo importante, como decía alguien, no es la fuerza, no son Newton que genera el sonido, es frecuencia, mayor o menor radianes por segundo de oscilación. La fuerza que aplicas, daros cuenta que aquí en F0, cuando tú estás golpeando la masa M, los Newton F0 no cambian con el tiempo. ¿Veis que F0 es constante? 8 Newton siempre. Pero 8 Newton con una frecuencia W próxima a W0 no es lo mismo que 8 Newton con una frecuencia lejana. Si no hay amortiguador, 8 newton con una frecuencia W próxima a la frecuencia natural del sistema da una amplitud tan grande e infinita. Te cargas el sistema. Entonces, ¿cómo pensáis que hay que trabajar? A ver si puedo borrar aquí. En los diseños de cosas, para hacer cosas y controlar la oscilación, ¿qué pensáis? Con amortiguadores, esa era la pregunta. Los amortiguadores, que parece que es pérdida de energía, aquí es guay, ¿no? La única forma de no tener catástrofe resonante, y catástrofe resonante, definición, amplitud infinita, cuando W, la fuerza externa, se aproxima o es igual a la frecuencia natural del sistema, la única forma de no tener catástrofe resonante es tener amortiguador. Y con los amortiguadores controlas eso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si habéis visto, hay una televisión que hace muchos reportajes de ingeniería, no me acuerdo cómo se llama, y hay uno muy bueno que se ve en la edificación de altas torres, Discovery, correcto, pues es verdad, es Discovery. Había un... No, lo vi hace poco, lo volvieron a dar. Hacer grandes rascacielos y los rascacielos oscilan con amortiguadores. Me enseñaron las entrañas de cómo se construye eso, ¿no? Pero al final es lo que quieres evitar en esos rascacielos es que el rascacielos no sufra la catástrofe resonante. Seguimos, preguntas, observaciones. Vale. Pues, desde el punto de vista energético, no le he tratado, lo tenéis bien explicado en el FREM, en términos energéticos, la resonancia se entiende como que para la frecuencia de resonancia, la amplitud de oscilación que hemos visto tan alta, se corresponde con el máximo que el sistema externo puede transmitir energía al interno. O sea, tú tienes un sistema físico modelizado por un amortiguador y un muelle, la fuerza que está golpeando de forma armónica a la masa M le transfiere energía, cuando la frecuencia es la de resonancia, le transfiere el máximo de energía. Yo eso estudiando el máximo de la potencia, donde la potencia es fuerza por velocidad. El análisis energético lo tenéis, echad un vistazo en el frente. Vale. Entonces, yo voy a centrarme en estudiar lo que se llama el factor de amplificación. Entonces, nos vamos a quedar ya con la solución estacionaria, que eso en el frente está hecho de manera, en página y media, demasiado condensado me parece a mí. A ver si cojo una flecha. Vale. Entonces, ya solo vamos a trabajar con la solución estacionaria. Entonces, en la solución estacionaria, x de t es igual a a por seno de omega t más alfa cero, el desfasaje de la potencial, más beta, el desfasaje que se introduce en la solución estacionaria. Esto vale beta, esto vale beta. Entonces, daros cuenta que si a es g sub cero, yo puedo pasar este g sub cero dividiendo. Entonces, lo que tengo aquí es a partido g sub cero. Este a partido g sub cero se denomina en este lenguaje factor de amplificación. Indica cuánto es de grande la amplitud de vibración en comparación con la misma fuerza aplicada solo de manera estática. Ahora veremos qué quiere decir eso. Sin ningún amortiguamiento, si gamma fuera cero, la relación de la amplitud tiende a infinito, bueno, eso ya lo hemos dicho. Fenómeno, eso es la resonancia. Ojo que el fenómeno de resonancia, esto es importante porque hay en la literatura confusión. Resonancia significa W igual a WC. Resonancia no significa amplitud máxima. Solo en W igual a WC la amplitud es máxima. Cuando tú tienes resonancia con amortiguador, para la frecuencia de resonancia no será el máximo de amplitud. ¿Entendéis lo que quiero decir? Resonancia. Frecuencia externa igual a frecuencia natural. ¿Implica que para la frecuencia de resonancia la amplitud es máxima? No. Cuando hay amortiguador, la amplitud máxima no se obtiene para la frecuencia de resonancia. ¿Se entiende eso? Es próxima, pero es un poquito más grande a la izquierda. Los máximos a la izquierda de la frecuencia de resonancia de García. ¿Vale? Ahora lo veremos. Volvamos a centrarnos en el factor de amplificación. ¿Vale? Pues yo veo que dada la solución estacionaria, la amplitud valía esto, pues ahora voy a introducir un término que es diseta. Diseta es gamma partido con W0. Yo voy a estudiar el factor dinámico de amplificación en función de diseta. Ojo que en el FREM, el estudio que es muy somero, creo que es página y media, en el FREM lo hacen en función del factor de calidad. ¿Os acordáis que era el factor de calidad? Q, que lo definimos, ¿os acordáis? Era W0 partido gamma, que es el inverso de diseta. Luego las conclusiones del FREM y las que yo obtendré son una a la inversa de la otra porque yo las voy a hacer en función de diseta y el FREM lo hace en función del factor de calidad. Aquí tenéis una doble visión. Vale, pues lo único que hago es poner la A y beta en función de diseta. ¿Qué es diseta? Gamma partido omega cero. Luego pongo esta ecuación y esta en términos de diseta. Y lo que me queda es, y divido, lo que me queda es esto. la amplitud del G sub 0 que estaba aquí pasa dividiendo, y por meter diseta se me cuela aquí un V0 cuadrado. Entonces tengo que la amplitud partido G0 partido omega 0 cuadrado es igual a esta expresión 1 partido la raíz donde aparece la frecuencia natural, la frecuencia de cortamiento y diseta. ¿Y diseta qué es? Diseta es gamma, que es B. Luego toda la amortiguación ahora está en diseta. Y el beta pues, se transforma, pasa de ser esta expresión a ser esta expresión. O W, frecuencia externa, frecuencia natural y diseta con el amortiguamiento. Entonces vamos a trabajar con el factor dinámico de amplificación en términos de diseta. Muy bien. Pues nos acordamos de que estoy normalizando siempre la fuerza con el patrón, la fuerza externa armónica, como este sub 0, coseno de omega t más gamma 0, y tengo en mente mi representante canónico de un sistema con oscilaciones forzadas. Vale, pues ahora me fijo en este cociente, G sub 0 partido W0. G sub 0 partido W0, recordad que era G sub 0. G sub 0 era el módulo de la fuerza F sub 0, como dice muy bien, partido por la masa, perfecto. Pues bien, a G sub 0 partido la frecuencia natural al cuadrado se le llama deformación estática, delta sub EST, y se define como la deformación que sufriría el muelle del sistema si se aplicara estáticamente el forzamiento. ¿Qué quiere decir aplicar estáticamente el forzamiento? Que de toda la F de T te quedes con F0. O sea, que la F de T no sea una función del tiempo. Imagínate que estás actuando sobre el sistema con el F sub 0 que no depende del tiempo. ¿Se entiende? Entonces, si yo actúo sobre la masa M que está cogida al muelle, si actúo, lo voy a poner lupa. Lupa. Si actúo sobre esta masa con solo F sub 0, el muelle se deformará una cantidad que es lo que llamamos una fuerza constante, correcto, acota la fuerza constante y F igual a F sub 0, 8 newtons. Entonces el muelle se deforma una cierta cantidad que hemos llamado deformación estática y se representa por delta EST. No tiene nada que ver con deltas de equilibrio. ¿De acuerdo? Pues eso es la deformación estática. Por lo tanto, el factor dinámico es la amplitud partido la deformación estática. Entonces, esa deformación estática, vamos a ver que tiene el sentido que he dicho. Es G sub 0 partido frecuencia natural. Desarrollamos G sub 0, que es F sub 0 partido por M, por la frecuencia natural al cuadrado, que es la frecuencia natural al cuadrado es K partido por M, las M se van y me queda F sub 0 por K. Entonces veo que F sub 0 es K por delta. Delta es una longitud. La deformación estática que cogería este muelle si solo actuara el F sub 0. ¿Se entiende lo que es la deformación estática? Y hemos deducido que la afirmación es exactamente lo que tiene que ser. ¿Vale? Pues, visto lo que es la deformación estática, nos centramos en el factor dinámico de amplificación. El factor dinámico de amplificación es la amplitud de la oscilación partido de la deformación estática. No, acerado, no tiene nada que ver con las condiciones de equilibrio. Porque, de hecho, en el problema se tiene que actuar el coseno de omega t. No es un parámetro que se mide, es un parámetro que se introduce en la teoría, por la razón que vas a ver. Vamos a ver el significado que tiene. Y el significado que tiene que ver, se introduce esta definición para entender el factor dinámico de amplificación. Por eso he llamado esto factor dinámico de amplificación versus deformación estática. Recordad que todo este cociente es el factor dinámico de amplificación. Entonces, si todo este cociente es el factor dinámico de amplificación, hemos visto que eso es la amplitud. ¿Qué era la A? Recordar que la A sí que es física, es lo que oscila la masa. La amplitud de la oscilación, no lo que oscila, la amplitud de la oscilación. En régimen estacionario. dividido en la deformación estática. Entonces, esto que he llamado así, factor de amplificación, pues le pongo una F de amplificación. Entonces, daros cuenta que ahora esto me permite entender que la amplitud de la oscilación A, es el factor de amplificación veces la delta estática. Es decir, si la masa M oscila con amplitud A alta, eso significa que esa amplitud será un número de veces, que es el factor de amplificación, el delta estático, que sería lo que se deformaría el muelle si no dependiera la fuerza del tiempo. En cambio, amplitudes bajas significa, F es pequeña, significa que tu amplitud está cerca a lo que se deformaría el muelle si no dependiera del tiempo. Ojo que A es amplitud de la oscilación, amplitud de la X. Y delta es longitud de deformación del muelle, ¿se entiende? Es medir la amplitud de la oscilación en términos de un número de veces lo que se deformaría el muelle en el caso de que la fuerza dinámica fuera estática. Creo que así está bien dicho. ¿Se entiende? No es algo mesurable a partir de condiciones iniciales ni de equilibrio. ¿Vale? Pues lo que he dicho. Mayor deformación estática implica, conforme sea esto sea más grande, también implica que la amplitud, que es FF por esta delta, será más grande. Vale, pues ya lo tenemos casi todo preparado para hacer el análisis. Entonces, aquí tenemos, repito, la solución estacionaria, el factor, a lo que llamamos a factor de amplificación dinámico en términos de Z, y beta, que era beta, el desfasaje de la solución en términos de Z. Y Z, gamma partido omega cero, que es la inversa del factor de calidad, que ya he dicho que es, como hace algo parecido del análisis, el 3, pero de una manera muy escueta. Bien, pues entonces, ahora me voy a centrar en tener amortiguación, por lo tanto, Z mayor que cero, en condiciones de resonancia, W igual a WC. ¿Vale? Pues me voy a estas ecuaciones. ¿Qué ocurre si tengo resonancia? Omega igual a omega cero, esto vale un 1. Esto vale un 1 y esto vale un 1. Por lo tanto, lo que me queda es que el factor dinámico de amplificación, esta cantidad, vale 1 menos 1, esto se hace 0, me queda 1 partido la raíz cuadrada de 2 epsilon, V partido V0 también vale 1 al cuadrado, luego me queda que el factor de amplificación dinámico es 1 partido 2 y Z. ¿Todos lo veis? Y para beta, Q-medios, ojo al Q-medios, no, a lo mejor el Q-medios, por recordar que este 2 viene de que yo tengo una normalización diferente. En el FRED, gamma era partido B partido por M. Y yo tengo el 2 gamma igual a B partido por M. Entre otras cosas, para no tener el Q-medio, ¿vale? Aquí me parece 2. Entonces, ojo con esas dos cosas. Con el diseta, que es la inversa de Q, y con la normalización del 2, entre mis notas y el C. Y cualquier otro libro, que no está normalizado esto. Vale, pues ahora el beta. Lo asombroso del beta es que si esto es 1, te queda 1 menos 1 igual a 0, el arco tangente te va a dar que no depende. En resonancia, beta no depende del amortiguamiento, porque divide 0 partido una cantidad finita. Y ojo que esta cantidad es finita, esto es importante, ¿os dais cuenta? Al ser esta cantidad finita, no tienes catástrofe de resonancia, ¿vale? Bien, pues antes de analizar beta, Ahora voy a considerar el factor dinámico de amplificación en el siguiente contexto. Veo que esta cantidad, el factor dinámico de amplificación, es mayor que 1 cuando diseta es menor que 0,5. ¿Estáis de acuerdo? ¿Todos lo veis? A partir de y menor que 1 para diseta mayor que 0,5. Es decir, factor de amplificación mayor que 1 es mayor oscilación. Luego tengo mayor oscilación para diseta por debajo de 0,5. Tiene sentido, disminuyendo la amortiguación. Y el factor de amplificación es menor que 1, poca oscilación para diseta es mayor que 0,5. Luego va a ser muy importante este límite de diseta menor que 0,5 o mayor que 0,5 en términos de resonancia. Ojo que estamos en condiciones de resonancia. Y compararemos a la izquierda de la resonancia y a la derecha el comportamiento de la oscilación. ¿Vale? Por lo tanto, se obtiene mucha amplificación, esto ya lo he dicho, en resonancia, cuando diseta es menor que 0,5, y poca amplificación cuando diseta es mayor que 0,5 en condiciones de resonancia. ¿Vale? Pues, recapitulemos, me faltaba decir qué pasa con beta. Pues si te vas aquí, 1, o sea, cuando este cociente es 1, 1 menos 1 es 0, ¿beta qué vale? Beta es 0. El desfasaje introducido en la solución de la oscilación de la masa M, del grado de libertad, no depende del amortiguador. 0 o pi. 0 o pi, a ver, matemáticamente sí. Matemáticamente sí. A ver, mire notas. Matemáticamente sí, pero físicamente pi es el límite. Beta puede llegar a pi, pero no puede ser pi. ¿Vale? Eso es, acerado. Puedes llegar tan cerca como quieras a pi, pero sin claro. Entonces, beta igual a 0 significa que en condiciones de resonancia, 0 pi medios, estamos hablando de la tangente de arcotangente igual a 0, pi medios, sí, coseno de 0, coseno de pi medios, sí, los factores pi medios, sí. Bueno, la multiplicidad. Pero para beta igual a 0, que es importante, ahora veréis por qué, para pi medios también, estoy de acuerdo. Pero para beta igual a 0, la oscilación de la masa M no depende de diseta. Por lo tanto, no depende de la amortiguación. ¿Y eso por qué es importante? Nosotros sabemos que el desplazamiento está desfasado 90 grados respecto al forzamiento. La X de T, ¿por qué? Miradlo. X de T vale esto. Y F de T vale esto. Como esto es seno, vamos a ver, por partes. Si W es igual a W0, beta es 0. Luego la X de T va como seno y la F va como coseno. Por lo tanto, desplazamiento y forzamiento están desfasados que 90 grados. ¿Todo el mundo entendemos el punto 2? Por otra parte, la velocidad siempre está desfasada a 90 grados con respecto al desplazamiento, sea como sea la frecuencia. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué tendremos? Que en condiciones de resonancia, el desplazamiento X y el forzamiento están desfasados 90 grados, pero el forzamiento y la velocidad están en fase. ¿Estáis de acuerdo en eso? X y fuerza desfasados. X y velocidad en fase. Es decir, cuando la fuerza se vaya hacia la derecha, la partícula va hacia la derecha. Cuando la fuerza F de T empuja hacia la izquierda, la partícula va hacia la izquierda. Porque velocidad y forzamiento están en fase. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Y es lo que está aquí escrito? Bien. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que acabo de decir. Vale, pues entonces podemos estudiar, grosso modo, cualquier sistema con estas curvas. ¿Qué dibujo aquí? Aquí dibujo el factor de amplificación en función del cociente de la frecuencia externa partido la frecuencia natural. Y aquí el beta, que es esta arcotangente, beta en función del cociente W partido W0. Y tenemos estas curvas hacia que le vamos a ver la patita que tiene. Y aquí mi sistema físico, que no se me olvide. Bien, pues, ¿qué estoy viendo? Mirar el límite, bueno, en esta línea, le voy a poner una flecha, marco el territorio. Para el cociente de frecuencia, a ver si lo puedo marcar bien. Para el cociente de frecuencia 1, ¿vale? A la izquierda tengo frecuencias menores que la frecuencia natural del sistema y a la derecha frecuencias mayores que la frecuencia natural del sistema. Y estas curvas son con diseta. Diseta igual a cero es no tener amortiguamiento. ¿Y qué hemos visto antes? Que en condiciones de resonancia, frecuencias, cociente de frecuencias 1, los diseta, para diseta por encima de 0,5, la amplitud de oscilación en resonancia es grande, comparada con la amplitud de resonancia de los diseta mayores que 0,5. ¿Os acordáis de eso? Eso es lo que estamos viendo aquí. Voy a borrar para que se vea bien. En vez de escribir. Y lo digo. A ver si con el lápiz me manejo mejor. Aquí podéis ver que en condiciones de resonancia el factor de amplificación son estas curvas rojas, que depende del valor de diseta. Por encima de 0,5, por encima, cuando esta cantidad de aquí, este diseta, vale 0,5, por encima tengo amplitudes altas para disetas bajos y amplitudes bajas para disetas altos. Exactamente, R. García, 3729. Resonancia significa V igual a V0, pero es lo que he dicho antes, pero no amplitud máxima. Aquí lo estáis viendo bien. Fijaros en diseta 0,2 todos. ¿Veis todos diseta 0,2? ¿Dónde está el máximo? El máximo está aquí. Está a la izquierda de la resonancia. ¿Lo veis todo? A la izquierda de la resonancia, un poquito, pero a la izquierda. Luego, el máximo de la amplitud solo se corresponde en el caso de W igual a W0. En los demás, no. Está siempre vencido un poquito a la izquierda. ¿Vale? Y ahora a ver qué pasa con el desfasaje. Correcto, en términos de Q sería el mismo análisis, pero en vez de por la izquierda será por la derecha, me imagino. Entonces, aquí tenemos el beta, tenemos esta función representada. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que en condiciones de resonancia, que es estar aquí, según por la izquierda, entonces es que la inversa me afecta ahí, no me he puesto las ecuaciones y no lo he visto, lo he dicho intuitivamente y me he equivocado, R. García. Seguirá siendo por la izquierda, en términos. Pues claro, es la inversa de esta, pero no es la resonancia. Vale, sí, tiene sentido que la tenga por la izquierda, ahí me he pasado. Por no pensarlo bien. Bien, entonces, la beta, en condiciones de resonancia, no dependía de diseta, ¿lo veis? Pero ¿qué ocurre? Para frecuencias por debajo de la frecuencia de resonancia, cuando estás por aquí, los diseta, ¿qué ocurre con ellos? Los diseta van creciendo. ¿Veis que van de 0,1 al máximo? Y de pi medios a pi, al revés. Y lo que es destacable de esta figura, es, a ver si lo puedo decir, estamos estudiando todos los sistemas, que para frecuencias W muy bajas, cuando estás por aquí, beta es aproximadamente, para todos esos casos, que para frecuencias muy bajas, beta es cero. Si beta es cero, el forzamiento está en fase con la X, para frecuencias muy bajas, lo que no solía ocurrir. En cambio, para frecuencias muy altas, cuando estás por aquí, la beta vale pi. Es decir, el forzamiento, la F de T y la X de T están en oposición de fase. Y en cualquier régimen intermedio, lo que dicen estas curvas. ¿Vale? Bueno, pues aquí resumo un poco eso. Aquí dice que para frecuencias altas, la respuesta estacionaria está en su mayor parte en oposición de fase, claro, porque estás por aquí. Para frecuencias bajas, cuando estás por aquí, la X de T y la fuerza están en fase. ¿Preguntas? ¿Se entiende? La importancia de las curvas beta de fasaje introducido en la solución estacionaria y el factor de amplificación, que te mide lo grande que va a ser la oscilación de X de T en términos de equivalencia estacionaria. Vale, pues la respuesta en frecuencia del factor dinámico de amplificación, eso es lo que hemos visto. Ahora vamos a centrar aquí en el factor de amplificación. Pues vemos que no hay amplificación para frecuencias altas. Cuando estás por aquí, la amplificación es pequeña. Pequeña amplificación también para bajos W igual a W0. Cuando estás por aquí, es más grande que aquí, pero también pequeña comparado con otras. Y no amplificación para altos bisetas, o sea, con mucho amortiguamiento, para altos bisetas por encima de 0,5, tampoco tienes mucha oscilación. Y con amortiguamiento distinto de cero, el pico de amplificación no está en la frecuencia de resonancia, que es lo que ya hemos visto. Estamos resumiendo lo que hemos visto. Bien, pues ahora comenzaremos a hacer problemas. Si queréis, hacemos un descanso. Por mi reloj son las 20:11. Volvemos a las 20:16. Hacemos un pequeño descanso de 5 minutos. Y nos acompañamos con la sintonía. 5 minutos de descanso. Y acabo la... cierro esta grabación.